Bienvenidos a Mix Sisters en tu emisora favorita.
Lo que vas a escuchar a continuación te dejará con la boca abierta.
Hace millones de años, el hombre descubrió los sonidos. Se dio cuenta de que si repetía una y otra vez ese sonido, sus impulsos se aceleraban y sus sentidos se estimulaban. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad.
Y a partir de ahora, tú escucharás.
Con luz divina y sol angélica, Pavón.
Donde la música y los beats lograrán la combinación perfecta.
Habla la música.
Bienvenidos, bienvenidas, bienaventurados, bienaventuradas, una semana más a tu programa preferido,
Mix Sisters,
donde la música y la cultura se expanden.
Presentado por las Sisters Sol y Luz Pavón, un programa internacional emitido en 71 emisoras de radio y 18 países, realizado por supuesto desde Barcelona para todo el mundo.
Comenzamos con la sección Habla la Música. Este mes nos hablará en castellano, descubriendo nuevas canciones a través de palabras, a través de un gran juego de música y palabras.
Me encanta esa sección, Sister, y mira que hemos ido cambiando secciones, pero esta no la hemos cambiado ni quitado. Como Road Diamond, de tantas secciones que tenemos, son las dos únicas que no se han tocado ni una vez desde que empecemos.
Pues sí, Habla la Música no ha fallado ninguna vez, ha estado al pie del cañón y no se ha perdido ni una semana, conjuntamente con la sección estrella Road Diamond. Es la segunda estrella de la casa, sí.
La verdad es que sí, y se merece un reconocimiento, claro. Esta semana se le vamos a dedicar a la sección Habla la Música y a todos nuestros oyentes por no fallar ni una vez y estar presente en nuestras vidas.
Oh yeah, sí señor, amén. Así que la palabra de esta semana es vez, también dedicada a los que se atreven a hacer algo por primera vez en su vida.
Dale al play, DJ, a la maravillosa lista vez.
Bad Bunny, Mora, una vez, 2020, Urban Latino, Trap Argentino. Selena Gómez, de una vez, 2021, Pop.
No, de una vez por todas, soy más fuerte sola. Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora este pecho es antibalas. Me tengo a mí, no es para que piense que esto es patina. Yo me fui para que no se te olvide, que una muerte como tú se revive. Cuando se seque el último mal, es cuando pensaré en regresar. Te has sobreentendido lo que siento, ya no estás, qué bueno es el tiempo. Estoy curada de ti, te dije ya, ya no te siento aquí, no te siento ya.
Lalo Rodríguez, Ven, Devórame Otra Vez, 1996, música tropical. Y otra vez, 2022, pop.
De que andes con alguien y ya me obligue a olvidarte. Si me encantas, si me encantas, ¿qué hago con las ganas de morderte que me matan? Si me encantas, bésame, vamos a hacerlo una y otra.
Me equivocaría otra vez. 2006, pop rock.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quieren morder. Se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te.
Con Gemma, la primera vez, 2014, rap hip hop.
La lágrima caía, seguía sin entender la razón, si es que existía. La negación fue el mecanismo de defensa que tuve. Al subir no asumí que podían bajarme de una hostia así de las nubes. Todo fue tan repentino que ni pude preguntar si era por ella o por mi culpa que tenía que pagar. Al final supe la verdad, era lo último que me esperaba. A espaldas quedaba con un amigo en el que confiaba. La primera vez que me traicionaban, para colmo lo negaban. Como si yo fuera idiota, sentí la derrota en mí y un dolor que no se agotaba. Estaba roto, me sentía vacío, sin vida. Sabía que nadie en el mundo como yo la querría nunca. El vacío emocional que sientes dentro se hace un nudo. Mente y corazón se muestran por primera vez desnudo.
La oreja de Van Gogh. Otra vez me has sacado a bailar. 2021, pop.
Mi vida,
Medrano, Una y otra vez, 2015, Urban Latino.
Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos. Sí, pienso que ya es hora de empezar algo en serio, y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez.
Daniela Espalla, Vete de una vez, 2018, Indie Música Alternativa. Una vez, 2023, rap brasileño.
Solo estarás bravo. Acho que mudaria tudo, mudaria tudo.
Só mais uma vez. Cê tá gostosa no pai, me pede replay. Menina, cê sabe que acaba comigo. Sou seu ponto fraco e você é meu vício. Você é meu vício. Só mais uma vez. Cê tá gostosa no pai, me pede.
Queremos saludar a la nueva audiencia de Sistema Aro Alianza Radios Online, que se suma a la gran familia cultural Mix Sisters. Muchísimas gracias a toda la audiencia de todos los países donde nos escucháis. Gracias de todo corazón.
Mix Sisters, donde la música se expande.
La propuesta que ofrecemos esta semana es literaria. Tenemos el placer de presentaros a la escritora Ainhoa González y al escritor Guille Blanc. Desde Granada, España, nos presentan un proyecto literario a cuatro manos con su libro Melop. Bienvenidos, bienvenidas una semana más en Mix Sisters en Raw Diamond. Esta semana vamos a descubrir un gran talento literario. Dos grandes talentos, perdón. Muy buenas, bienvenidos. ¿Con quién tengo el placer de hablar?
Muy buenas.
Muy buenas. Yo soy Ainhoa.
Yo soy Guille.
Un placer, Guille y Ainhoa.
Y somos escritores a cuatro manos.
Me encantó vuestro proyecto. Esto de a cuatro manos suena entre... depende de la mente que lo piense. Suena un poco mal pensado. Y a cuatro manos... poca gente hace cosas a cuatro manos. Siempre es todo individual, ¿no?
A cuatro manos se pueden hacer muchas cosas. Ya lo van a ir descubriendo.
Perfecto, pues para ubicarnos un poco, ¿dónde estáis ubicados vosotros?
En Granada, Granada capital.
Granada, España.
Granada, pero una es vasca y el otro es de Granada.
No, soy de Aragón. Soy lo que se llama maño.
Eres un maño.
Sí, un maño.
Y Ainhoa, eres vasca, ¿no?
Sí, soy alavesa, de Vitoria.
¿Y cómo dos del norte se van para el sur?
Pues yo me fui antes, vamos, yo vine aquí antes por otros motivos y luego después pues conocí a Ainhoa en las redes sociales, cosa curiosa. Estábamos juntos hace muchos años como pareja y bueno, pues ella se vino también.
Esto de que eres cabezona, dices, este es para mí, pues venga, pa'lante, hasta que lo consigues.
Qué bueno. Aunque habéis hecho un proyecto en común, ¿no? Como os he dicho al principio, cuatro manos, igualmente cada uno habéis hecho individualmente vuestros pinitos, que digo yo, como escritores, ¿no? Y escritora. Sí. ¿Con quién comienzo a tocar un poco su biografía? ¿Con Ainhoa?
Conmigo misma.
Contigo misma. Comienzas bien pequeñita, ¿no? A escribir.
Sí, ya en el colegio ya sabes que te mandaban cuentos y cosas así. Entonces me gustaba leer, que yo siempre digo que hay que empezar leyendo mucho para poder escribir. Y ya empecé a participar en concursos literarios siendo muy niña y adolescente.
Algunos, por lo que he visto en la biografía, algunos que ganabas y otros que aprendías. Que eso
sí.
me ha gustado. Normalmente la gente dice, no, solo los que he ganado. No te nombran ni los que he perdido, o en caso sí los dos. Pero el tuyo ha sido original, ¿no? Ha sido... he ganado, pero también he aprendido.
Sí, yo creo que la vida, y eso bueno, lo creo ahora, siendo más jovencita posiblemente te contestaría de otra manera, creo que siempre se aprende. Yo leí hace mucho tiempo una frase, además por redes, me gustó mucho. No es unas veces se gana y otras se pierde, sino unas veces se gana y otras se aprende.
Esa mamá que te contaba esos cuentos, qué bonito, ¿eh? Yo no sé si aún se hace eso, ¿eh? A veces cuando he visto tu biografía lo he pensado, digo... ¿Hoy en día se seguirá haciendo?
Nosotros tenemos amigas cuentacuentos y a mí me gusta contar cuentos. Hace no tanto estuvimos en un evento y yo conté un cuento. Lo de los cuentacuentos todavía se lleva. A nivel casa personal, nosotros también tenemos otros amigos que tienen una asociación y que abogan por lo de leer en voz alta a los niños. Y se hace todavía. Parece que no, pero se hace.
Y claro, tu madre te regaló también el carnet de la biblioteca, cosa que hoy adolescentes hoy en día... poco creo que deben de tenerlo, y a ti te dio mucho, ¿no? Te dio mucho ese carnet.
Sí, vamos, para mí fue ya de pequeñita ibas con tu madre a la biblioteca, pero claro, ibas con ella y tenías que ir eligiendo y ella llevaba, y el tener tú ya el carnet de la biblioteca es pues como puedo elegir lo que yo quiera, ¿no? Y el mundo es mío, me han abierto las puertas, esto ya es, vamos, para mí todo.
A raíz de ahí te haces blogs, estás en redes sociales, ¿no? Y ahí es cuando conoces a Guille, ¿no?
Pues nos conocemos siendo yo muy jovencita, 22 años. Luego yo sí que andaba en redes sociales, en chat de tipo, lo que ahora llamarían de tipo rol y todas esas cosas. Nosotros nos conocimos así, creando personajes y escribiendo. Entonces, eso quieras que no, pues sí, yo andaba en blogs propios ya fue juntos. Pero sí, sí con otros compañeros escribíamos, me encantaba escribir. Yo de siempre he escrito mucho. Era algo que en el instituto... promovieron los profesores y a mí, pues desde entonces, te ayuda mucho también a nivel personal a conocerte y a sacar tus sentimientos. Eso creo que es importante. Que la gente dice, claro, tiene mucha imaginación, escribe un libro. También te ayuda a sacar todo lo que tienes, es terapéutico.
Bueno, vamos a conocer un poquito también a Guille. Y ahora enlazamos desde que os conocéis y sale el proyecto de Cuatro Manos. Guille, también empiezas bien jovencito a escribir, ¿no?
Sí. Sí, lo mío fue porque mi padre tenía una máquina de escribir de los años 40 y a mí me llamaba mucho la atención.
Eso es una reliquia,
¿eh? Yo tenía pues mi imaginación y me gustó mucho más las historias de aventuras, de piratas, de todas estas cosas. Y un día, pues, ¿cómo se mete una hoja aquí? ¿Qué se hace? ¿Cómo se le da a las teclas? ¿No? Porque me parecía... en la infancia, ¿no? ¿Te parecía más importante que estuviera escrito en molde que estuviera escrito a mano? los críos a veces nos pasa eso. Yo empecé escribiendo pues cuentos de aventuras que están todos, evidentemente, no es que sean plágidos, pero vamos, basados en todo lo que has visto, en películas, en libros que has leído, y los piratas para arriba y los aventureros para abajo, pero empecé muy joven.
Por cierto, me ha hecho gracia, pones, estuve con la máquina Olivetti, pero no sé mecanografía.
Mecanografía, no, sigo sin saber mecanografía. ¿Qué va? Iba a dedo, así, pero bueno. Tienes que tomarte tu tiempo.
Exacto, yo tampoco sé, ¿eh? Y cuando empecé con el ordenador iba así con un dedo, ahora ya voy moviendo alguno más.
Hombre, ahora se te da un poco mejor, ¿eh? Que eres capaz de escribir.
Hombre, se me da un poco mejor, pero vamos, que no, nunca hice un curso de mecanografía.
Exacto, no lo típico que decías, no, he hecho un curso de mecanografía.
No, nunca. Así también empecé, pues eso, el
autodidacta. Colegio.
Sí, yo leía mucho, como he dicho, y no, porque es importante. O sea, tú, ¿cómo aprendes a escribir? Leyendo. Y así no cometes faltas de ortografía, por ejemplo.
Sería absorber todos los ámbitos y mezclas que hay de la literatura y ir a absorbiéndolo, como he dicho, y después ampliarlo y decir, oye, pues ahora sí que me pongo a escribir, ¿no? Que puedes decir, tengo algo más de idea, pero sin leer ni nada, tienes toda la razón. No es tan fácil. ¿Qué más? Tienes dos estilos de escribir distintos, ¿no? Aunque sí. Tú tienes un estilo y ella tiene otro. Y igualmente, claro, teniendo dos estilos diferentes, os habéis cruzado.
Sí, ella es... Yo soy más de análisis. Quizá por lo que estudié o por mi propia mente. Yo soy más de estructuras. Ella es mucho más imaginativa. Entonces, esas dos cosas van muy bien. Porque la imaginación... Y una estructura, o la estructura y una imaginación se casan muy bien.
Y yo soy más introspectiva en mundos de sentimientos, de todo eso, del mundo interior que se dice, y él es más de describir. Entonces al final haces tienes un continente y un contenido que casan bastante bien. Por eso no quiere decir que sea fácil escribir, ¿eh?
No, exacto. Eso no tiene que ver.
O sea, te fusionas sentimientos y imaginación. Y ella lo que es la estructura y llevar ese orden y es una buena combinación. O sea, es que van de la mano, totalmente.
Y que no piense nunca nadie que nada es mejor que nada, porque todo es igualmente necesario. Todo se apoya y se construye unos con las piezas de otros.
Y luego es curioso porque al final tú aprendes de la otra persona. Hay veces que quizá yo le digo cosas estructuras, le digo, mira, pues esto por aquí, y él me dice cosas de sentimientos, al final... Todo manda al mismo sitio y tú aprendes, te vas retroalimentando. Es como la vida misma.
Exacto. Es que ese es un equipo, ¿no? Donde no llega uno, va la otra. Y donde no llega el otro, va la otra. O sea, es así. Yo también lo veo así. Libros publicados a cuatro manos, o sea, por los dos, ¿cuántos habéis publicado?
Dos.
Dos.
Y bueno, y algunas colaboraciones, pero eso, bueno, es diferente. Tenemos dos publicaciones a cuatro manos, un libro de relatos de 2017 que se llama Días bisiestos, que son 11 relatos que ocurren un 29 de febrero, con la editorial Slibrik, y Melo, que es el más reciente, que es de 2021 y es una novela corta, que es mezcla de novela gótica con peli de terror americana. La verdad es que es un poco bomba.
Sí, un poco.
Sí, porque mezcla dos tiempos, bueno, dos y tres tiempos, que es la Praga del siglo XIX finales y luego Rhode Island, Warwick de Lovecraft del siglo XX de finales. Tiene telita.
Es un poco gore.
No, gore no, es curioso, no es gore porque nosotros siempre decimos lo mismo. Muchas veces tú en las películas ves sangre, ves vísceras, ves, y yo tengo más miedo a lo que no se ve y te cuentan y te lo imaginas tú que a lo que se ve, que es lo que es esta historia. Esta historia aparecen pisadas de barro, aparecen sombras, huellas, te lo tienes que imaginar tú. Nosotros te damos las herramientas, ahora tú ya lo que tú quieras.
O sea, entramos en una dimensión paranormal, ¿no?
Sí, sí.
Para que nos hagamos una idea, ¿no?
Sí, un poquito mágica o extraña. Sí.
Lo vamos a dejar ahí porque no quiero desvelar tampoco mucho. Prefiero que los oyentes vayan a comprarlo o donde puedan acceder. ¿Dónde pueden disfrutar de estos maravillosos libros?
A ver, están en Amazon. Si buscan los dos títulos tanto, ya has visto, esto es como Melog, que Melog el título le das la vuelta y es Golem, para que quien sienta curiosidad. Están en Casa del Libro, en el Corte Inglés, en la gran mayoría de Apple, todas estas plataformas están. Y siempre, si no, nos pueden buscar a nosotros en redes sociales y pedírnoslo, porque nosotros siempre lo mandamos con un detalle. Y claro, y firmados, que eso no siempre es posible.
¿Y si lo piden en caso que es afuera, internacionalmente, también es posible?
Sí, la misma editorial es posible. No todos los países, pero en Latinoamérica,
en Latinoamérica
creo que está en Argentina, en Chile, en México, y así ahora en Europa creo que está en Inglaterra, en Francia, unos cuantos. Si lo buscan, no creo que haya mucha... Busca la editorial Snibrick, más o menos ellos te dicen en qué países se puede conseguir.
Distribuyen.
Cada vez, poco a poco, pues van haciéndose más grandes, pero bueno, pues esto necesita un tiempo.
Claro que sí, quita poco. Pero bueno, ya, o sea, llegáis a bastante ya, ¿eh? O sea...
Sí, y si la gente tiene curiosidad, yo voy a hacer un poquito de publicidad. Nosotros en Facebook tenemos un grupo que se llama Es Otra Granada, y ahí contamos cosas de Granada diferentes, no de siempre de lo mismo que la gente viene, vamos a ver Granada, es diferente. Nosotros contamos cosas diferentes de Granada. Pues rutas, porque hacemos rutas también, pues noticias, y el respeto por la gente que vive. Conoce tu tierra, conoce dónde vives, conoce lo que te rodea.
A las personas, que las personas lo son todo.
Qué bueno, recordamos Facebook, Instagram, para que os puedan seguir si tenéis otros más canales o plataformas digitales, lo que tengáis.
Espérate, en Instagram somos Ainhoa Guille. En Facebook tenemos un grupo que se llama Ainhoa y Guille, escribimos y más. Bueno, el que hemos dicho de Sotra Granada... Y luego ya en Twitter y tenemos cada uno nuestro propio, digamos, un poco por nuestros... Al final, como hacemos tantas cosas, mezclamos el personal con... Yo soy Ainhoa Moan en Twitter.
Y soy Blanguille, al revés. En vez de Guille Blanc, Blanguille.
Y luego también en Facebook tenemos un grupo así de cultura que se llama... Espérate, Creamos Mundos. Entonces que hacemos muchas cosas ahora, porque estamos intentando un poquillo ahora... Queremos hacer una página web, que estamos en proceso para poder pues, poner más cosillas y tal, porque luego...
Es la vida real, porque esto es la vida real, pero no se come esto.
Porque no cobres y no te ganes la vida no quiere decir que no estés haciendo un trabajo, lo estás haciendo igual.
No, para nada, vamos. Nosotros, yo disfruto muchísimo.
Yo también.
Yo soy voluntaria también, llevo siendo voluntaria unos cuantos años y disfruto muchísimo. Voy haciendo cosillas y te sirve para crecer como persona.
Exacto. Si eso es lo que nos vamos a llevar de este mundo...
Yo siempre digo lo mismo, exacto. Lo que vamos a aprender, porque lo demás se queda aquí. Hasta
lo demás se va a quedar aquí.
Hasta este chasis se queda aquí.
Sí, ese también, sí. Ese se queda de abono para florecitas. Y pues para dejar el mundo un poquito más florecido.
Sí, un poco más bonito.
Sí.
Pues bueno, guapísima y guapísimo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta semana en Mix Sisters. Os deseo más éxito porque sois unos currantes. Y para adelante, seguir así.
A vosotros que sigáis vosotros. Mucho, porque hacéis mucho bien y dais a conocer a mucha gente, que eso es importante.
Sí.
Y que se sepa que eso, que la cultura sigue, que todos hacemos cultura y que esto se oye, se ve y vamos a hacer, vamos, lo que haga falta.
Todo lo que se pueda hacer se hace.
Totalmente. Un saludo para todas las.
Un saludo para toda la personas. Audiencia.
Ahí está, para todas las oyentes y oyentes.
Oyentas y oyentes.
Muchísimas y que nos vemos pronto por ahí.
Venga, a ver si pronto nos vemos en persona. Venga, guapísima y guapísimo. Venga,
hasta la próxima.
Un beso muy grande. Hasta la próxima. Chao.
Chao.
Discover Love Diamond. Discover Love Diamond.
Babélica.
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 Sixteros, sixteras, estamos de vuelta otra semana en la sección Babélica.
Babélica.
Esta semana...
Babélica, ¿verdad?
Esta semana queremos hablar de varios temas que aporta en conjunto esta montaña, que trae muchos misterios, y hablaremos de esta montaña porque vivimos justo debajo de ella, vivimos en el pueblo de Monistrol de Montserrat, así que... Sabemos bastante de lo que hablamos y queríamos que bastante gente lo conociera, cosa que podéis hoy en día en redes sociales, incluso Cuarto Milenio, mucha gente ha hablado de Misterios de Montserrat.
que es lo que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues vas a empezar, Luz.
Sí. El monasterio de Santa María de Montserrat, en catalán, Monestir de Santa María de Montserrat, es una abadía benedictina situada en la montaña de Montserrat, perteneciente a la comarca del Bages, provincia de Barcelona, España, a una altura de 720 metros sobre el nivel del mar. Administrativamente pertenece al municipio de Monistrol de Montserrat, aunque algunos de sus terrenos colindantes entran en término de Collbató, es un símbolo para Cataluña y España. Se ha convertido en un punto de peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas. Dentro de las diferentes acciones que se desarrollan en Montserrat destaca la Escolanía, que es uno de los coros de niños cantores más antiguos de Europa, y ahora van a incluir por primera vez niñas también.
Muy bien.
La historia de la Moreneta y Montserrat, el santuario de Montserrat, se caracteriza no solo por la ubicación geográfica en la que se encuentra, sino por la imagen de la Moreneta, una representación única de la Virgen, la cual apareció de una manera misteriosa, según cuenta la leyenda. Cabe decir que hay muchas vírgenes negras por España y por todo el mundo. No es única, ¿eh?
Ojo, no es única. Bueno, pues seguimos y os voy a relatar, ¿vale? Un relato más conocido, ¿vale? Que imaginario del colectivo asegura que en el siglo IX, concretamente en un sábado del año 880, unos pastores que habitaban en la montaña vieron una extraña luz en el cielo que descendía y desaparecía en el monte. Junto a esa luz pudieron escuchar una melodía que llamó su atención. Resulta que en los sábados venideros los hechos se repitieron. Ante este extraño acontecimiento, los pastores decidieron avisar al obispo de Olesa de Montserrat, quien decidió acompañaros para dar constancia de esta visión, recorriendo toda la montaña buscando el lugar donde cesaba la extraña luz. Fue entonces cuando encontraron la santa cueva en la que se hallaba la imagen de la Moreneta. El obispo quiso entonces moverla y trasladarla a Manresa. Según la leyenda, cuando intentaron desplazarla, la Virgen era tan pesada que no podrían ni llevársela de aquel enclave. El obispo entendió entonces que el deseo de la Virgen era quedarse allí. Así ordenó que se construyera una capilla en ese lugar, que posteriormente se convirtió en un centro de peregrinación.
Después de este evento, la imagen se convirtió en un verdadero símbolo de veneración, para aquellos que creían que muchos de los milagros surgían del poder de esta figura de la Virgen María. La Virgen Negra de Montserrat es la patrona de Cataluña desde 1881.
Debido a la importancia de la región, se construyeron cuatro capillas en la montaña: Santa María, Santiscla o Santo Iscle, San Pedro y San Martino, habitadas por monjes que vivieron aislados durante años. En el año 1025, el abad de Ripoll y bispo de Vic fundó un nuevo monasterio en el corazón de la montaña de Montserrat. Así, el monasterio de Montserrat se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de España, detrás de la de Santiago de Compostela, que es la número uno y no tiene mucho que envidiarle a Montserrat. Hoy día, con 20 ermitas, 5 de ellas libres y gratuita, con más de 2 millones de visitantes al año.
Tiene mucho que contar Montserrat. También hay dos teorías sobre la formación de Montserrat: si fue creada por la civilización antigua muy avanzada o solo es fruto del trabajo de la propia naturaleza, como dicen los geólogos. Por otro lado, las características geomorfológicas de su seductor y abrupto entorno, inverosímiles y caprichosas esculturas naturales, son las que confeccionan este paisaje, causadas gracias a la erosión, los movimientos tectónicos y la multitud de sedimentos que fueron depositados a lo largo de los años. Esta zona estaba ocupada por el delta de un río hace más de unos 50 años. La parte de la civilización madre descubierta por Eliseo López Benito, este trabajo propone una aproximación a una nueva dimensión arqueológica, el descubrimiento de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad. Se trata de una civilización avanzada cuya antigüedad se ha situado aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, una cronología que se ha establecido en la base de orientación astronómica de estas estructuras. Por lo tanto, esta civilización primigenia representa el origen de la religión, las ciencias y las artes, razón por la cual ha decidido denominar a esta civilización con el nombre Madre, la madre de todas las civilizaciones.
Interesante.
Todo un mundo de estructuras artificiales que la ciencia, que la arqueología ha sido incapaz de advertir, que el propio paisaje que nos rodea, un imponente legado arqueológico que permanece invisible ante la mirada indiferente de la arqueología contemporánea. Esto indica que la ciencia de la arqueología han confundido los vestigios de una civilización anterior a la historia escrita por simples formaciones naturales. Esta es la razón por la cual se trata de una civilización fuera del paradigma admitido, una civilización fantasma que no existe para nadie, la civilización madre y su arte incomprendido.
Bueno, aparte de esto de la civilización madre, cabe decir que también ovnis...
También. Tiene bueno, todo Montserrat.
Sí, desde luego, lo atrae todo. ¿Qué es lo que no atrae esta montaña? ¿Turistas? No, también van. Bueno, pues la montaña de Montserrat, desde tiempos remotos, ha sido considerada un enclave mágico y extraño, donde se han producido numerosas desapariciones y avistamientos de ovnis. Desde hace unos 50 años, numerosas personas que se adentraron en esta montaña desaparecieron sin dejar rastro. La gente de la zona afirma que las desapariciones se producen casi semanalmente. Se dice que esta zona es muy propensa a los avistamientos de luces, un fenómeno que lleva resonando en Montserrat desde los años 70, cuando algunas personas decían haber sido abducidas por
extraterrestres.
Eso. De hecho, todos los días 11 de cada mes se hacen encuentros entre los amantes de la ufología en Montserrat para tratar de hacer contacto por el señor Josep Grifols, que es el que empezó con los avistamientos.
Sí, no explicaremos la historia, lo pueden buscar porque este señor está por mucho en las redes y cuentan cómo él empezó a tener estas conexiones para que le llamaba a estas luces, ¿no? También tiene historia del Santo Grial.
¿Ah, sí?
Sí, es verdad, la búsqueda de los nazis con el Santo Grial llegó hasta Montserrat. Imagínate hasta dónde llegó esa desesperación de Hitler, ¿no? Al más puro estilo Indiana Jones, en 1940, el Tercer Reich, comandado por Himmler, acudió a este lugar en busca del Santo Grial. Himmler le pidió al único monje que hablaba alemán, Andreu Ripoll, que le indicara el camino a la impresionante biblioteca de Montserrat. El objetivo de Himmler era encontrar cualquier tipo de información sobre Perceval, caballero del rey Arturo, con la idea de hacerse con los poderes ocultos capaces de ayudarles a ganar la guerra. Después de horas y horas, Himmler se marchó del lugar sin saber a día de hoy lo que pudo encontrar.
Menos mal. Bueno, sigo. Montserrat se encuentra a 50 kilómetros al noroeste de Barcelona, entre Anoia, Baix Llobregat y del Bages. Tiene una altura de 1.236 metros, 10 kilómetros de largo y 5 de ancho. Está considerada la montaña más significativa de Cataluña. Y al año, entre turistas y escaladores, vienen más de 2 millones y medio de personas. Se dice que la montaña por dentro es hueca, albergando en su interior un lago subterráneo. En el año 1801, el padre Joan, un monje de la congregación residente en la montaña, quiso investigar la teoría del lago subterráneo bajo Montserrat, debido a que por numerosos puntos de la geografía emana agua del interior del macizo, llamados por muchos de los que lo conocen como desagües. Un grupo formado por el padre Joan se adentró en las galerías conocida como las Cuevas de Salnitra. Se adentraron en su interior más de un kilómetro, quedando maravillados paso tras paso debido a lo que descubrieron estalagmitas y estalactitas. Al final de esos túneles encontraron un gran acantilado y un enorme lago subterráneo. Por fortuna, dejó sus descubrimientos anotados en un manuscrito que aún se conserva en los archivos del monasterio. Por desgracia, en la actualidad la galería que en otro tiempo recorrieron estos valientes acaba de forma abrupta con el camino bloqueado. Bueno, aunque la posibilidad de poder confirmar el testimonio del manuscrito, es posible que hace más de 2 siglos se pudiera llegar al mítico lago.
El macizo tiene una extraña morfología, como si estuviera cortado por una sierra gigante. De hecho, la palabra mont significa monte y serrat significa cerrado en catalán, monte cerrado. A las faldas de la montaña se encuentra el monasterio de Montserrat, un centro de peregrinaje y de visita para los turistas que se acercan por la zona, en el que se encuentra la Virgen Negra o la Moreneta, la patrona desde 1987, del macizo está protegido como parque natural. En lo alto se encuentra la cima de San Jeroni. Por toda la cordillera existen numerosas cuevas, la mayoría inaccesibles. Una especie de magnetismo hace que la gente quede atrapada sin ir más lejos. Algunos lugares de la montaña llevan al mareo y otros provocan que las personas se pierdan fácilmente. Las personas que tienen más orientación logran encontrar el camino de vuelta. Otros con menos suerte acaban desapareciendo y sus cuerpos son encontrados años después o no se llegan ni a encontrar. En esta montaña existen lugares en los que a simple vista el acceso parece fácil, pero a la hora de salir es imposible si no llevas encima un equipo adecuado, incluso para alpinistas y excursionistas experimentados que visitan el lugar a diario, ¿no? Que están acostumbrados. La montaña desprende una extraña atracción que hace que te quieras adentrar en ella. Quizá este sea el motivo por la cual sensación de atracción pudiendo caer por alguna grieta a las profundidades de Montserrat.
Muy bien, interesante. Seguimos. Dicen que no existen cifras oficiales oficiales de cuántas desapariciones se han producido, pero se sabe que son decenas y que jamás se han vuelto a encontrar. En el año 1973, la Guardia Civil encuentra por la zona el cadáver de un joven en un avanzado estado de descomposición. En el bolsillo de su pantalón llevaba un papel con un mensaje escrito, donde decía que se estaba preparando para reunirse con el Ser Supremo. El caso fue calificado como suicidio provocado por causas de temas ufológicas. En el año 1975, en la noche de San Juan, en San Juan, desapareció un vecino de Coibató. Después de estar ayudando en la extinción de un incendio, desapareció en una zona llana y fácil de andar, donde no había ningún peligro aparente. Durante varios días, la Guardia Civil, junto con los perros rastreadores, trataron de encontrar a ese hombre, pero nunca más se tuvo noticias de él.
Seguimos con otro caso de desaparición. En el año 1980, en el mes de enero, desaparece en Yorba, conocido por ese apodo en el pueblo. Este hombre se encargaba de los guardabarreras del cremallera de Montserrat, tren que acerca al monasterio, desde el pueblo hasta el monasterio. Iba acompañado por su perro y no se ha vuelto a saber nada más de ninguno de ellos dos. Un mes más tarde de la desaparición de Yorba, desaparece una chica de 18 años llamada Gloria. Cerca de Olesa de Montserrat, un pastor la encontró más tarde vagando por el bosque y con síntomas de desorientación. Después de ser socorrida, la chica se volvió a escapar de la ambulancia para adentrarse en el bosque y no volver a ser vista nunca más. La más actual fue en 2021 con la desaparición de Julián, un ciudadano colombiano que vivía en Olesa de Montserrat, llegando a encontrar su cadáver en febrero de 2023 por un excursionista que iba por allí.
Muy bien. Pues otro caso interesante ocurrió cuando el cuerpo de bomberos de Cerdañola fue al rescate de un montañero que se había perdido en el macizo. Esta persona había dejado su coche abierto con las llaves puestas y se había adentrado en la montaña. El helicóptero de búsqueda divisó en una zona de difícil acceso a un hombre haciendo señales de socorro. Pensando que se trataba del hombre desaparecido, dieron aviso a los servicios terrestres y fueron a su rescate. La sorpresa fue que este era otro hombre, uno que llevaba perdido 3 días en la zona y no encontraba el camino de regreso. Lo curioso es que este hombre, que estaba muy débil y nervioso, contó a los equipos de rescate que durante los 3 infernales días perdido en la montaña había estado durmiendo con la mujer negra. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar que les había indicado, encontraron un cadáver momificado de una mujer que había desaparecido hacía más de 3 años. También una chica francesa de 16 años de edad y que realizaba una excursión con el colegio se separó del grupo y desapareció en Montserrat. Los padres se desplazaron inmediatamente hacia el lugar para ayudar con la tarea de búsqueda, pero no encontraron nada. Sin duda alguna, Montserrat es un lugar mágico y privilegiado que desprende una energía especial.
Hay infinidad de casos, hemos puesto de los más conocidos, pero hay infinidad de casos. Cabe decir lo que quiera que busque más información, porque hay mucho, podríamos estar aquí un programa entero haciéndolo. También envuelto de misterios ocultos que puede que quieran ocultar por otros intereses. ¿Quién sabe si hubo una civilización llamada Madre, si la Virgen su historia fue así, o la Iglesia quiso barrer para su interés en lo que podría aportar esta Virgen milagrosa con tantas leyendas en sus espaldas? Los desaparecidos, otros misterios más, como el lago que dicen que está dentro de la montaña hueca de Montserrat, dicho por una expedición por el padre de Joan, como hemos dicho antes, así que más misterio tras misterio tras misterio.
Sí, ahí se quedó. Babélica.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo tema.
Viajando. 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 Con curiosidad, viajando, 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 con curiosidad.
Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a Viajando con Curiosidad.
¡Qué nerviosiste! ¿Dónde nos tocará viajar hoy?
Me encantan estos viajes imaginarios contigo, Siste. Siste, con mejor que las aventuras de Willy Fox dando la vuelta al mundo.
Ya te digo, vamos a ver la ruleta de la suerte, ¿en qué destino nos vamos?
Venga, pues después del mes pasado pasando calor, ahora quiero algo más fresco, por favor, ruleta.
¡Suecia! A continuación, vamos a describir algunas curiosidades de este maravilloso país nórdico.
Muy bien, pues comenzamos el viaje a Suecia.
Fresquito, fresquibili. Suecia es un país muy bonito y también súper curioso. ¿Sabías que hay un barrio de Uppsala donde la gente baja la ventana y empieza a gritar? Pues en este viaje te esperan muchos datos curiosos como este.
Bueno, pues el reino de los suecos. Hace alrededor de 2000 años, los habitantes de Svear dieron su nombre a Suecia. En su nombre, Svear. Svear, sí, Svear. Significaba nosotros y rique significaba reino. Así que Sverige. Sverige, el nombre moderno del país en sueco, significa nuestro reino.
Anda, qué curioso.
Sí, sí.
Es un país muy pacífico, a pesar de ser una enorme potencia militar en el siglo XVII y uno de los mayores productores de armas del mundo, Suecia no ha participado en ninguna guerra durante casi dos siglos, incluidas las dos guerras mundiales.
Muy bien. Los suecos son tan buena gente que recogen la basura de los demás. Suecia es tan buena reciclando que se ha quedado sin basura en importar 80.000 toneladas al año de Noruega. Una de las curiosidades de Suecia que demuestra la importancia que le dan a un entorno limpio.
Eso es verdad, no he viajado, pero dicen que son muy limpios, ¿eh? ¿Mm? Nunca te alojes en Flogsta. Cuando visites Uppsala, lo que comentamos al principio, una de las mejores curiosidades de Suecia, la Universidad de Uppsala tiene una gran reputación. Si te animas a conocer la ciudad, no te alojes en Flogsta. ¿Por qué? Un barrio estudiantil muy cercano a la universidad, ya que no vas a poder dormir por la fiesta y guateques que se montan, no con ABBA, ¿eh? Con otros tipos de música, porque también les va cha-cha-cha-cha.
Cha-cha.
Cada noche a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, esto creo que el horario de hacer ruido a tal hora no lo tienen, los estudiantes bajan las ventanas y gritan para desahogarse después de tardes de estudio para afrontar los exámenes. O sea, vamos, eso debe ser una locura escuchar ahí un montón de alumnos chillar. ¡Madre mía! Pero estaría guapo verlo.
Sí. Bueno, pues, ¿casado o envenenado? ¿Significa lo mismo para los suecos?
Uy, uy.
A ver, ahí va una de las curiosidades de Suecia más graciosas. Las palabras pueden tener múltiples significados. Depende de lo que estés hablando o incluso de cómo pronuncias la palabra. Por ejemplo, es el caso de gift. Significa estar casado. Aunque también veneno o tóxico. Así que si te animas con el sueco y te enamoras, hay que tener cuidado.
Cuidado, porque le puedes decir, vamos, veneno o...
¿Te envenenas conmigo?
Sí, te envenenas conmigo o te casas conmigo. En Suecia nunca tendrás problemas para dormir barato. Sí, sí, has oído bien. Sí, Suecia es un país bastante caro para nosotros. Pero no te preocupes porque podrás dormir gratis casi en cualquier sitio. En Suecia puedes montar tu tienda de campaña por una o dos noches en el campo, siempre y cuando no moleste al propietario del terreno ni cause daño a la naturaleza. Una de las curiosidades de Suecia que más te alegrará si te gusta acampar. Y sobre todo si te gusta lo gratis, claro.
Claro, claro.
Como a nosotras.
Bueno, eso ya lo veremos. Bueno, pues poca población para tantos arces. Sí, lo que has escuchado. El animal más peligroso de Suecia es el alce. Hay más de 350.000 alces en los bosques suecos. Y el problema principal son la gran cantidad de accidentes de tráfico que provocan. Este animal tan común en Suecia y que podrás ver en varias ocasiones si te animas a hacer un road trip por el país. Causan aproximadamente unos 6.000 accidentes de tráfico.
¡Guau! ¡Guau! ¿Cuántos accidentes?
Y aquí pues nos quejamos con el jabalí.
Con el jabalí, exacto. Aquí en Cataluña se quejan con el jabalí y en España, pero ahí con lo...
Sí, sí.
Interesante.
Bueno, pues el premio Nobel es uno de los acontecimientos suecos más universales. Se otorga anualmente desde 1901 y fue creado por Alfred Nobel, el ingeniero que inventó la dinamita.
El puente de Orensund, de 7,8 kilómetros, es el puente que combina tren y carretera. ¿Has oído bien? Tren y carretera. Se otorga. Es más largo, es el puente más largo de Europa, perdón. Une la región de Orensund en Dinamarca con la ciudad de Malmö en Suecia.
De unido, vaya, vaya tela. En fin.
Bueno, ahora te ha salido expresión ahí catalana, ¿eh? De unido, sister.
De unido, sí. Entre 1850 y 1930, más de 1,5 millones de suecos emigraron a América del Norte. Esta cifra representaba más de un tercio de la población del país, que era de 3,5 millones de habitantes.
Una de las fiestas suecas tradicionales es el 13 de diciembre. Guárdate bien esta fecha. 13 de diciembre, parece de mala suerte, pero no. Ya que siempre que está ABBA, qué va a sonar mal y qué va a ir mal, ¿no? Con ABBA, festividad de Santa Lucía, un mártir que murió en el año 304, es una celebración de la luz con un origen muy antiguo y ese día miles de niñas disfrazadas de Santa Lucía salen en procesión llevando en su cabeza coronas de velas. Ay, por Dios, para que se quemen el pelo.
Por favor.
Y repartiendo pastelillos tradicionales. Los pastelillos me parecen muy bien, pero las velas, vamos ahí, no han pensado en las niñas y si les quema el pelo, ¿qué? Que de verdad.
No sé cómo lo llevarán. ¿Lo has buscado?
No salía una imagen, ¿eh?
Pues ya sabes, oyentes, a buscar la niña con la corona de vela.
Vamos, y encima
es.
Un día 13. Qué mala suerte que le caiga la vela ahí en el pelo.
Sí, ya, pero no es martes 13, es día 13. Pero...
Viernes 13.
Bueno, da igual. Qué supersticiosa es la gente. Otra fiesta tradicional sueca es la noche de Walpurgis. Proviene de un viejo ritual pagano de primavera que adoptó al cristianismo.
A ver si no, un purgatorio, ¿no? Como la peli de la purga.
Bueno, prosigo. También se celebra en otros países cercanos como Finlandia o Estonia. Tiene lugar el 20 de abril y se encienden hogueras por toda Suecia.
Oh, como un San Juan.
Más o menos.
Parecido.
Sí, tiene toda la
pinta. Pero con otro nombre.
Sí, con
tiene toda la pinta. Con nombre sueco. Bueno, y seguí, no me hago la. Mi hermana se hace la sueca, que es lo que le encanta. Siempre le va a pego ese mote de. Se hace la sueca. No Muy sé por qué bien. Siempre los españoles lo hemos dicho, pero siempre lo hemos dicho, no te hagas la sueca. Entonces, no sé por qué. Si viajas a Suecia, es muy posible que te inviten a una
Smorgasbord.
Se trata de una especie de buffet libre con comida tradicional sueca que tiene su origen de las celebraciones del final de la cosecha. Vamos, un festival ahí de comida sueco.
Vale, ya lo buscaré, vale. Estocolmo es la capital de Suecia y en ocasiones se la denomina la Venecia del Norte. Esto se debe a que está edificada sobre 12 islas y cuenta con más de 40 puentes.
¡Guau! Wow. Otra de las curiosidades de Suecia son las auroras boreales. No. ¡Oh! ¿Quién no ha sentido hablar de ellas? Me encantaría estar ahí viendo la sister contigo, ahí sentaditas, la luz de las auroras boreales.
Mejor me callo, sin comentarios.
Ay, en fin, ¿dónde me he quedado? Entonces, aparecen sobre el círculo polar ártico en los equinoccios a finales de marzo y septiembre y también durante la época oscura del invierno sueco, que el invierno sueco es muy triste, ¿eh?
Y muy largo.
Allí ven muy poca luz los pobres.
Bueno, seguro que has visitado alguna de las tiendas que la multinacional sueca IKEA
no.
tiene por todo el mundo y la empresa fue fundada por el sueco Ingvar Kamprad en 1943. En sus tiendas se comen cada día cerca de 2 millones de albóndigas suecas, cuya receta es originalmente turca.
O sea, en sus tiendas.
Sí.
De allí Suecia, no, cuenta las del mundo. O sea, ¿cuántos millones de al mundo comerán de albóndiga?
Yo qué sé,
en IKEA.
Tía, lo cuentas
porque hay
tú.
Un montón de IKEA. Esta gente tiene un imperio. Este sí que ha hecho
un
imperio.
Por eso, haz la cuenta.
Este sí que ha hecho un imperio. Ya te digo, yo se ha hecho un imperio. Bueno, aunque el sueco es el idioma oficial del país, que creemos todos, una de las curiosidades de Suecia es la gran protección oficial de otros idiomas. Sí, sí, has escuchado bien. Protegen a otros idiomas. No como en España.
Vale, ya está. Pasamos. Pasa palabra.
No he dicho nada.
Fotocam.
Fotocam 2. Es la gran protección oficial de otros idiomas que se hablan en su territorio, como el sami, el finés y el...
Finés.
Y el...
Yiddish.
El meancali o el romaní. No del romero, ¿eh? Del romaní de... Pero sí, sí.
Es verdad, se dice rumaní en catalán.
Pero protege estos idiomas, del sueco, aparte del suyo, ¿no?
Sí,
y eso
sí.
Se le dice amor a las lenguas para que no se pierdan.
¿Ya está,
simplemente,
hija?
Sí.
Vale.
Oh, yeah.
Muy bien.
Ya me he reivindicado.
Perfecta. Si hay un grupo mundialmente conocido y que ha pasado la historia de la música es... ABBA. Annie Fried, Agneta, Bjorn y Benny formaron uno de los grupos más exitosos de principios de los 70. Su popularidad crecería aún más cuando ganaron el festival, es que pone otra cosa, de Eurovisión en el año 1974 con su éxito Waterloo. Fue tal su repercusión que el mítico grupo cuenta con su propio museo en la capital sueca.
No te lo pierdas, visita el Museo de ABBA si eres un fanático de ABBA como yo, porque ABBA es internacional, así que
ahí estamos.
Nos despedimos de este maravilloso viaje por Suecia con maravilloso ABBA. Tuvimos la duda de poner la Loren,
que sí, es la ganadora, lo siento,
pero ABBA, es ABBA, lo siento, así que hasta el próximo viaje, Sixteros y Sixteras.
Si quieres seguir a las Mix Sisters por redes sociales, toma nota. En Facebook como programa de radio Mix Sisters. En Instagram como rogue-diamond-88. En YouTube a través del canal Mix Sisters TV. Y si te has perdido algún programa, está disponible los domingos en la plataforma de podcast y books como Mix Sisters Sister Mix.
Y eso es todo, mis oyentes. ¡Hasta la próxima!